Listo, señores. Muy buenas tardes. Reanudamos grabación. Expediente 2024-05-2161. Luego del receso adoptado por el despacho, tengo al doctor Ayala, quien es el apoderado del señor John Conveo, y la doctora Laura, abogada de la entidad vigilada. ¿Me están escuchando, por favor?
Sí,
Sí,
señor.
doctora. Listo. Sea lo primero en indicarles, señores, que están dados todos los presupuestos procesales y esta autoridad es competente para resolver conforme lo dispone el artículo 57 y 58 de la Ley 1480 y el artículo 24 del Código General del Proceso, la controversia relacionada con el cumplimiento de las obligaciones legales y/o contractuales entre las partes aquí involucradas. En primera medida, he de indicar que estamos ante una operación activa, la cual se denota en un contrato de mutuo cuya modalidad es un crédito de libranza. Y recordemos que el contrato de mutuo es un crédito financiero que se encuentra regulado en el artículo 22.21 del Estatuto Civil, donde una de las partes le entrega a la otra una cantidad de cosas fungibles a cargo de restituir otras del mismo género y calidad, conforme lo dispone el artículo 822 del Estatuto Mercantil, en razón a que la entidad financiera pues es un comerciante, pues es de índole remuneratorio, es decir, no se restituye exclusivamente lo mutuado, sino también los demás emolumentos o accesorios que se hubiesen pactado en el marco del contrato. Como les había indicado, inicialmente, en el caso en concreto, pues es una modalidad de libranza que está regulada en la Ley 527, donde el consumidor financiero en calidad de deudor autoriza a su pagador para que se descuenten de manera anticipada cada uno de los instalamientos con destino al servicio de la deuda adquirida con la entidad financiera. Y en este caso en particular, el demandante efectivamente y sin discusión está la autorización suscrita por él para efectos de aplicar la modalidad sumado a que desde el momento de la adquisición del producto él era funcionario de Colfondos con quien por demás pues existía un convenio con la entidad financiera, que originariamente nace es para la compra de una cartera que el aquí demandante detentaba con el banco BBVA en unas condiciones particulares. Previo a introducirme a esas circunstancias particulares y asociadas exclusivamente a la información relacionada con la tasa aplicable a este crédito y el devenir de él mismo desde el momento de su desembolso en el año 2021 a la fecha, pues voy a indicarles que el marco de análisis para el asunto y en consideración a la calidad que tiene la entidad financiera como profesional, pues esta relación que nace entre particulares, pues está irradiada por la Constitución en la medida en que la actividad financiera ha sido catalogada jurisprudencialmente como de interés público y por tanto, pues la irradia la Constitución en el artículo 78 y 335 en la medida en que es esta quien aprovecha e invierte los recursos del público y por tanto además requiere autorización en razón a su objeto social ante el Estado, la superintendencia como regulador, para poder llevar a cabo el ejercicio o la actividad que realiza. Igualmente, en consideración a ello, pues se le exige, en la medida en que es quien diseña los productos, establece los canales para utilizar los productos, pues se le exige una mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo, sumado a que estas relaciones emanan de la confianza que depositan los consumidores financieros a las entidades. E igualmente, pues en este tipo de contratos usualmente no hay una negociación y por tanto son contratos de adhesión respecto de las distintos ofrecimientos que pueden presentarse en el mercado. Por otro lado, tenemos que la ley, y pues aquí más allá, y no hay discusión alguna, porque en el marco del contrato no hay discusión alguna frente al desembolso de este crédito. La suma desembolsada, el plazo pactado, que fueron 96 cuotas, el valor desembolsado, que fueron 171 millones y alguito, se me olvida el aproximado, pero no hay discusión alguno frente al valor desembolsado y las cuotas. Entonces, sobre ello no me voy a detener. Lo que sí me voy a detener es respecto de las obligaciones que emanan de la ley asociadas particularmente en el caso a la obligación de información que por demás el abogado de la parte activa ha expuesto en sus alegatos de conclusión. En su artículo tercero, título primero de la ley 1328 del 2009, pues están estos principios orientadores y obligaciones especiales que están también en el artículo quinto de la misma disposición, que irradian a las relaciones entre los consumidores y las entidades vigiladas. Entre esas está la debida diligencia, a fin de que en el ofrecimiento de los productos y servicios a los consumidores se les suministre la información y la atención debida, respetuosa en el desarrollo de las relaciones que se establezcan con aquellas. Sumado a ello, esta circunstancia pues genera un régimen de responsabilidad especial a cargo de las entidades financieras y por tanto le corresponde a la entidad, además de la aplicación de la carga dinámica de la prueba, pues verificar las circunstancias de información de la anunciada diligencia y profesionalismo al momento de ofrecer los productos. De contora, por otro lado, también el consumidor financiero le corresponde a la luz de esa misma disposición, hablo del Estatuto del Consumidor Financiero. En su artículo sexto señala que los consumidores financieros también deben atender las buenas prácticas de protección propia. Entre esos, en el literal tercero, señala observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad, informarse sobre las características asociadas a su producto financiero en el desarrollo de la relación. En ese sentido, entonces me voy a introducir respecto de las circunstancias objeto del litigio, en donde aquí se circunscriben las pretensiones en declarar que el Banco Colombia contraría los principios y los derechos del consumidor financiero a la luz del artículo tercero y quinto, bueno, tercero, quinto y séptimo de la Ley 1328, y que a su turno pues es responsable de los perjuicios materiales sufridos por el señor Conveo por la suma de 5 millones de pesos relativos a la asesoría legal. 1 millón de pesos, entiendo que fue por 1 millón de pesos el derecho de petición que se radicó, y 4 millones de pesos a la asesoría de acuerdo con la discriminación que se dio en el juramento estimatorio. Además, se determinó la cuantía en razón al crédito adquirido por el señor Jonathan. Y es allí entonces donde en su pretensión número tercera dice que se debe ordenar al banco a reliquidar, en razón al incumplimiento de las disposiciones ya enunciadas, el crédito tomando las condiciones acordadas por la asesora del banco en un plazo de 96 meses a una tasa del 17 punto, perdón, 7.19 de efectivo anual. Así lo dice literalmente de sus pretensiones. Entonces, para introducirnos en las circunstancias objeto del litigio, pues están ciñidas exclusivamente a las condiciones, particularmente de la tasa variable pactada a este crédito que fuese desembolsado el 29 de diciembre del 2021, en el que no se discute, repito, el valor desembolsado, 171.876.834 pesos, a un plazo de 96 cuotas, y el punto aquí en discusión, y también a una cuota fija. El punto aquí en discusión es cómo se calcula esa cuota fija, si está determinada a una tasa fija o variable, y unos puntos, o cuáles son las características que asociadas a la información se suministró al momento de su adquisición. Una cosa que sí quiero dejar sentada, y esto se pudo ver acreditado desde el acto procesal de la demanda y su subsanación, junto con la confesión del aquí demandante en su interrogatorio, que se robustece en la declaración de la señora Silvia Robles, asesora de este crédito, y es que el señor Jonathan, al momento de adquirir este crédito, era empleado de Colfondos. Con ello también trajo una certificación de ser empleado de Colfondos, y quien además indicó en su interrogatorio que lo refirió una compañera de trabajo, Ángela Sánchez, para efectos de la compra de cartera que tenía con Banco BBVA en condiciones más favorables con Banco Colombia. Y en ese sentido se inició todo el trámite de las tratativas vía WhatsApp. Número de contacto, primero del corporativo del señor Jonathan Combao, que termina en el número 2309, que luego con posterioridad en diciembre del 2022 se modificó al personal, que termina en el número 9621. Por reserva de la información, no doy los números completos, pero lo cierto es que hubo unas tratativas originarias vía WhatsApp a los números de contacto ya indicados. Y entonces allí es donde me voy a introducir frente a si la tasa es como la que indica el demandante en su escrito del 7% efectivo anual con una cuota fija de más o menos 2.200.000, 2.500.000 aproximadamente. Y es allí entonces donde me voy a detener, por un lado, respecto de la información dada al momento de la colocación del producto y a su turno, por otro lado, la información dada a través de distintos instrumentos, documentos que reposan dentro del plenario que la entidad financiera ha aportado y que no han sido ni cuestionados, ni tachados, ni desconocidos en oportunidades legales. Por tanto, se les dará el valor de documentos que corresponden durante el tracto sucesivo del contrato. Como bien lo indica el abogado de la parte activa, pues esta obligación de información está concebida en la Ley 1328, que a su turno se refleja en el artículo 98 de la Ley el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y que en su artículo 98 recoge lo dispuesto en la 1328, donde se le exige a la entidad financiera otorgar información transparente, cierta, suficiente y oportuna para que los consumidores financieros conozcan sus derechos, sus obligaciones y los costos en las relaciones que se establezcan con las entidades financieras. En el artículo quinto, literal A y B, señala pues que debe el principio de esa buena fe que se aplica en la debida diligencia a cargo de las entidades vigiladas, pues deben dar o otorgar productos y servicios con estándares de seguridad y calidad de acuerdo con las condiciones ofrecidas. Y en su literal B, reitera que esa información debe ser transparente, clara, veraz, oportuna y verificable para las características propias del producto ofrecido y particularmente para que le permita al cliente discernir, hacer comparación en los servicios ofrecidos en el mercado para efectos de tomar la mejor decisión. En ese sentido, este despacho considera y la suscrita particularmente ha identificado que esta información, es más, en una tesis que escribí frente a la información y la clasificación del consumidor financiero en la Universidad de Externado de Colombia para el grado, para la opción de grado de maestría en Derecho Comercial, he indicado que esta disposición normativa lo que señala es una calificación de la información que se le debe suministrar al consumidor financiero para que éste adopte una mejor decisión y dependiendo también su perfilamiento o su rol, pues también pueda identificarse cuál es la información más relevante o que necesite para tomar una decisión concienzuda al momento de adquirir un producto. Cuando hablamos de una información cierta, según el diccionario de la RAE, señala que es algo conocido como verdadero y seguro. Completa, lo define el mismo RAE, es íntegra y que es cabal, es decir, se puede extraer de la información suministrada y que es por demás asequible. Uy, ¿quién se me cayó? No, no se me cayó
Dice
nadie.
que Andrés Felipe Robles quiere entrar.
¿Quién es?
Andrés Felipe Robles Solano me sale aquí en y quiere
¿Quién
entrar.
es? ¿Quién es? ¿Quién es?
Andrés, no, no tengo
Sí,
ni idea.
pero si
No.
ustedes lo conocen.
No,
¿Será
de Bancolombia no,
que
señora. No, de acá este lado tampoco es.
está en el lugar equivocado? Venga, le voy a preguntar de pronto, pobrecito. Señor Andrés, buenas tardes. ¿Aló?
Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y usted?
Muy bien, sí señora, gracias a Dios.
Bueno, cuénteme por qué está aquí.
Bueno, veo el espacio por acá, el espacio asignado.
Pero usted no es parte de este proceso, ¿o sí? No,
No,
usted no está.
señora, me uní porque vi el espacio. Entonces, no sé, estoy fuera de contexto.
Ah, no, no, no sé por qué terminó el correo electrónico invitándolo a usted, pero no, no señor, puede desenlazarse, aquí las partes las tengo debidamente identificadas, señor Andrés.
Listo, señora.
No, pensé que de pronto, yo creo que está en un lugar equivocado, usted ha presentado una acción de protección al consumidor, de pronto lo redirecciono o no sé.
No, no, señora. Sino es que, como le digo, veo el espacio acá y por eso me uní. Y vi que el espacio, pues me uní un poquito tarde. Entonces dije, son las 2:30, 3, entonces voy a unirme. Pero no. O
¿Espacio de qué? Discúlpame, Andrés.
sea, lo veo acá agendado en mi calendario.
Ve, qué curioso. No, 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 yo no lo he mandado. De pronto sabe que por error, de pronto algún compañero lo incluyó, pero no, usted no es parte de este proceso, señor Andrés.
Ok, vale. No,
Bueno,
listo.
que esté muy bien. Hasta luego.
Chao, igualmente, hasta luego.
Igual esto es público, si quiere quedarse y escucharme. No hay problema, estaba emitiendo el fallo. Aquí esto es una audiencia pública. Puede quedarse.
Listo, sí, señora, gracias.
Listo. Bueno, entonces, como les decía, señores, entonces estaba trayendo a colación la información contenida en dicha disposición que fuese completa, es decir, íntegra, que se pudiera hacer cabal, así lo define el RAE, verificable, es que pues, tenga dicho de un propósito que permite comprobar su verdad y examinar el método con el que ha alcanzado o que se pueda verificar. Y es allí entonces donde me voy a detener si la información en las tratativas cumplía con estos requisitos y además si la información al momento de la adquisición cumplía con estos requisitos que ya he traído a colación que están en la norma. Y voy a dejar sentado de una vez que no hay discusión alguna respecto de las tratativas emanadas del WhatsApp. De los WhatsApp corporativo del señor Jonathan, terminado en el número 2309 con la asesora. Además que no hay discusión porque hay certificación que la señora Silvia Robles, pues es la asesora de este segmento y con quien tuvo las tratativas vía WhatsApp. WhatsApp que fueron aportados a derivado 00 y a su turno aportados con posterioridad por la misma testigo que complementan los WhatsApps que hubiesen sido aportados por el consumidor financiero. Documentos que reposan a derivado 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 48, hasta 48. Esos documentos que también fueron incorporados y son prueba documental respecto de las distintas tratativas y negociaciones y la información que se le suministró al consumidor financiero. Indico lo anterior porque estos WhatsApp para este despacho son documentos donde se predica el cumplimiento de los requisitos de la ley 527 del 99, en donde se puede identificar o ver la trazabilidad de los sujetos, la calidad de los mismos, además porque el señor Jonathan confesó que ese número 2309 era su corporativo, que posteriormente lo cambió el 9691, y WhatsApp que fue coincidente con los WhatsApps corporativos de la asesora Robles, que adosó a los derivados 4048 del expediente digital. Y allí entonces encontramos la integridad, la trazabilidad y la inalterabilidad de los mismos, encontrando que estos documentos, pues, nutren el asunto objeto del litigio en el marco de esta actuación. Y particularmente respecto a las circunstancias frente a si se informó desde las tratativas, si la tasa era variable y cuáles eran las condiciones de la misma. Cuando se indagó al demandante en su interrogatorio respecto de cómo se o cuál era su intención al momento de comprar esta cartera, en su declaración manifestó expresamente que era una cartera que venía pignorada por unas pensiones voluntarias a cargo de BBVA, que la tasa era del 7 y que él era consciente de que la tasa era superior, la del Banco Colombia, a la que venía trabajando con el Banco BBVA, que era del 7%. Documentos que igual reposan los extractos del BBVA, la libranza del BBVA en el derivado 00 y en el derivado de la subsanación de la contestación que está en el derivado es quinto y noveno del expediente digital. Y entonces me voy a introducir respecto de las circunstancias de información en la tasa contenidas tanto en el WhatsApp como los documentos de formalización de la colocación del producto. Y en el WhatsApp se le indicó al consumidor financiero que la tasa era del 7,14, 7 es más, para ser bastante explícita. Además, el WhatsApp están coincidentes tanto el remitido por el consumidor financiero como el aportado por la asesora de la entidad en la que se indica que la tasa nominal y la tasa efectiva en un porcentaje. Y allí se le indicó al consumidor financiero cómo iba a operar esta compra de cartera. Igualmente, en estas tratativas que alimentan esta oferta a la luz del artículo 884 del Código de Comercio, se alimenta con los documentos que remitió la señora Silvia Robles al correo electrónico jcombao@gmail.com del consumidor financiero. Documentos que reposan a derivado 17, en donde él aquí, demandante, acepta y confesó haberlos leído y suscritos en el marco de su interrogatorio, pero que no obstante solo se le dio importancia a una columna que decía la tasa que había negociado, además que la ventaja que le ofrecía, no lo dijo literalmente ventaja, pero sí lo que le llamó la atención para adquirir esta compra de cartera con Banco Colombia, abro comillas, fue que ya no estaría pignorado las pensiones voluntarias que se encontraban pignoradas como garantía de la deuda con el Banco BBVA. Y de allí entonces me voy a detener respecto del contenido del pagaré, pagaré que está debidamente suscrito, y allí sobre el particular, si bien el demandado en su interrogatorio, el demandante en su interrogatorio, corrijo, no recordó que indagó respecto de los documentos allí informados, pues sí da cuenta los WhatsApp y la declaración de la señora Silvia Robles que el señor Jonathan requirió información adicional frente a los numerales tercero, cuarto y quinto. Cuando hago referencia al cuarto, está respecto del descuento a través del crédito de libranza y el quinto frente a cómo operaría la obligación si se declara o si más bien termina la relación laboral con Colfondos, pues dado que este es el pagador del salario y es el instrumento o el canal mediante el cual se realiza el descuento o la autorización de descuento para el servicio de la deuda. Sumado a ello, el pagaré con posterioridad en la en el y frente a esos dos puntos hubo una atención asociada a esas dos características, tan es así que el mismo demandante en su declaración sabía que desde que el momento en que dejó de elaborar el Colfondos, esto es más o menos a marzo, cambió de empleador del 2022, se lo informó a la señora Silvia en agosto del 2022 y por tanto ya no operaba el mismo convenio y las mismas condiciones de servicio a la deuda, circunstancia que por demás pues genera unas implicaciones en su crédito. Introduciéndonos nuevamente a la información asociada a la tasa, si revisamos ese pagaré en el numeral 2, señala que el crédito tendría una cuota fija, pero puede tener una tasa de interés fija o variable, de acuerdo a las condiciones previamente pactadas con el cliente. y señala en ese pagaré, en el numeral segundo, estoy leyendo dicho documento, si la tasa fuere fija, el cliente pagará la suma recibida a título de mutuo mediante cuotas iguales de capital e intereses que en el plazo establecido en el respectivo anexo de la operación activa. Si la tasa fuere variable, esta será calculada con base en el DTF vigente al momento del desembolso, más unos puntos porcentuales pactados con el cliente previo y los cuales se encontrarán en el respectivo anexo de operación activa. Y allí es donde me voy a detener, porque el demandante reconoce que fue remitido a su correo electrónico. Además, fue suscrito por él el anexo de operación activa, que es otro documento que complementa toda la información, información que es verificable, asequible, cierta y completa, acreditándose que tuvo la información a su disposición para indagar, así como indagó respecto de otras circunstancias asociadas al convenio con Colfondos. Sumado a ello, cuando en el interrogatorio al demandante se le preguntó respecto de las columnas asociadas a el formato remitido por el banco, formato que se denomina, ya les digo exactamente cómo se llama el formato, aquí está, número de solicitud terminado en el número 3727, él indicó que se delimitó exclusivamente a ver la columna del consecutivo asesor 1557153, donde decía modalidad, interés vencido, porcentaje, tasa variable 00, pero que no revisó el anexo de la operación activa y es la columna subsiguiente. Y en la columna subsiguiente, ¿qué información se extrae? El valor dado como crédito, que fueron 171.876.838 pesos, dice código tasa 2 puntos DTF, tasa de interés efectivo a hoy 7.37. A la siguiente columna aparece plazo 96 y dice préstamo mensual, tasa de interés nominal a hoy del 7.13. Puntos adicionales 3.900, tasa de interés demora a hoy 23.25%. Y es allí donde me voy a detener porque esa información está contenida en el anexo de operación activa. Información que no se encontraba disgregada, imposibilidad de acceso, debido a que el mismo demandante confesó que recibió el anexo de la operación activa y lo suscribió, y que él, en el marco de su afán por la compra de cartera, afán que se traduce o se ve o se evidencia acreditado de los mismos WhatsApp aportados a derivado 48 y 49 del expediente. 40 y 48 del expediente digital, donde el señor Jonathan, para la época, debido a que era diciembre del 2021, y como este crédito fue desembolsado el 29 de diciembre del 2021 con la firma simplemente digital, y que con posterioridad además tuvo otra oportunidad, porque en febrero del 2022 fue cuando él remitió, porque de los WhatsApp se extrae la información suscrita por él, con su manuscrito, firma sobre el documento referido para formalizar, pese a que ya se había desembolsado el crédito objeto de análisis. Y entonces ahí es donde yo me voy a detener, porque si vemos la información contenida asociada a este crédito, no estaba limitada en una columna de dicho documento, sino las tres columnas dan datos. No solamente si la tasa era variable, sino también a otras circunstancias que no están en discusión, como el plazo a 96 cuotas. Entonces, este despacho permite concluir que la información suministrada al consumidor financiero en el momento de la colocación del crédito era completa, verificable, y que este crédito, contrario sensu a lo que pensó el consumidor financiero, estaba atado a una tasa variable, pese a que él desconoce o que existan productos, porque así lo dijo en la declaración o el interrogatorio, que no conocía que existiesen productos atados a DTF, es decir, a una tasa variable, que esta era la primera vez que le había escuchado esta situación. Pero esta situación, indistintamente que sea la primera vez que él haya escuchado de la misma, lo cierto es que la información era asequible, completa, íntegra y verificable, lo cual él leyó y no tuvo ninguna pregunta o interrogante adicional respecto de las condiciones y características de la colocación del producto, particularmente si la tasa estaba atada a un DTF. Sumado a ello, en la autorización de descuento para el pago de libranza, que también fue suscrita por el consumidor financiero, se vislumbra una tasa nominal del 7,14%, pero a su turno se le indica en los numerales subsiguientes de esa autorización las condiciones que están asociadas a una tasa variable, la cual está a su turno referida al DTF más unos puntos. Es decir, que no existe, o más bien que las tratativas de la información contenida en el WhatsApp, pues se formalizaron y se otorgaron de manera completa e íntegra al consumidor financiero con la firma del pagaré junto con el anexo de operaciones activas remitida al consumidor financiero, quien recibió, leyó y desatendió los deberes de autoprotección, como lo son de informarse, asociados o consignados en el artículo sexto de la Ley 1328 del 2009. Sumado a esto, y esto lo quiero también dejar claro porque es un análisis que la regla de la experiencia y de la lógica permite a esta autoridad o a este despacho analizar el acervo probatorio en conjunto para llegar a una convicción respecto del acatamiento de la obligación de información o no a cargo de la entidad financiera. Y es que la conducta del consumidor financiero también integra, así como la conducta de la entidad financiera integra la relación contractual. Y aquí llama la atención, y es que la reclamación ya formal presentada por el consumidor financiero a la entidad se dio el 3 de mayo del 2023. Con anterioridad habían cruces de WhatsApp entre el consumidor financiero y la señora Robles como asesora en el año a finales del 2022, notificando las circunstancias de variación, de las cuales por demás el consumidor financiero era consciente. De variación me refiero de atención, de la variación de la atención al servicio a la deuda, debido a que el consumidor financiero pues terminó su relación laboral con Colpensiones, con quien se detentaba un convenio por parte de Banco Colombia. Él a su turno, y así lo manifestó, está al día y de ello no hay discusión alguna porque los extractos dan fe de ello, es que él siguió pagando sus cuotas a través de su cuota de su cuenta de ahorros con Banco BBVA, a la cual pues realiza el débito para el servicio de la cuota de este crédito. Lo que llama también la atención de este despacho, y parto de unas pruebas indiciarias, pruebas documentales que me conllevan a una conclusión asociada al asunto objeto del litigio. Y es que desde el momento de la colocación, y eso quedó sin discusión por las partes, es que el demandante recibía su correo electrónico los extractos, sumado a la dirección física suministrada. Y al recibir los extractos dentro de la leyenda o dentro de la lectura que se extrae, y no es una letra chiquitica minuciosa debajo de un asterisco, hago la advertencia, sino que está centrada y está en la parte superior y a continuación viene el abono a capital, intereses corrientes, moratorios, seguro. Además, aquí también había seguros asociados a esta obligación que fueron autorizados y que tampoco están en discusión, entonces pues, no me voy a pronunciar frente a ello. Lo cierto es que ahí dice línea de crédito ex libranza DTF, Y de los extractos se puede evidenciar que desde el momento de la colocación se le está indicando que antes era ex libranza porque había una libranza. Recordemos que él ya no es empleado Colfondos, entonces a partir de allí terminó haciendo el servicio de la deuda de otra manera, cumpliendo con su obligación. Pero pues el tema de la DTF o de la tasa asociada a la DTF más unos puntos también es un canal de información. Los extractos que no hay discusión alguna que hubiese recibido el consumidor financiero desde la colocación del producto y quien atendió la deuda sin ningún interrogante, como él mismo lo confesó, por un año. Así lo dijo. Y no presentó ninguna reclamación o explicación o solicitud ni a la señora Robles, ni tampoco de manera directa al Banco Colombia asociado a la tasa, teniendo claro que esto era una cuota fija y que desde el momento de la colocación al suscribir los documentos, pues ya todo, está contemplada o compuesta la cuota fija de una tasa variable de DTF más unos puntos. Y este canal de información que deviene de los extractos, pues robustece y nos permite concluir pues que el consumidor financiero incumplió su deber de autoprotección, de informarse, de preguntar y además aceptó con su comportamiento inequívoco durante un año y con posterioridad, porque la primera reclamación que evidencia este despacho analizando juiciosamente cada derivado data la primerita, porque hay cuatro reclamaciones del 31 de mayo del 2023 y la última data del 14 de agosto del 2023. Dejando entonces expuesta esta conducta que integra la relación contractual, me permite concluir pues que no había ninguna discusión asociada a la variación de la tasa, porque entonces solo hasta 2023, me dice la regla de la lógica, viene aquí el consumidor financiero quien ha tenido la accesibilidad a los documentos fueron suscritos, dice que los leyó, recibe los extractos, permiten concluir que exista algún incumplimiento o cumplimiento imperfecto de la obligación de información, cuando además el consumidor financiero aquí se dedica a las finanzas. No es ajeno, no es un consumidor que apenas sepa leer o escribir, no es el primer crédito que adquiere, circunstancia que por demás le es reprochable, debido a que quiere trasladar esta circunstancia a la cual él aceptó, suscribió y además acató con el pago de cada uno de los instalamientos desde enero, diciembre del 2021, enero del 2022 y todo el año hasta la primera reclamación que fue en mayo del 2021, en donde dice por qué y se percata, dice él en su interrogatorio, ¿por qué no baja el capital? Pues porque hasta ahora está imputándose el saldo de la deuda, primero a intereses moratorios, remuneratorios, seguros, en este caso no aplica moratorios porque la liquidación no hay moratorios, y luego pues el prorrateado del restante de la cuota a capital. En esos términos, para que exista un juicio de responsabilidad endilgable a la entidad financiera, pues debe acreditarse uno de los elementos estructurales de la responsabilidad y es el daño. Daño entendido este como un incumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales, que como lo he explicado, pues no se evidencia del acervo probatorio allegado al plenario, debidamente estudiado y controvertido, alguna circunstancia que le sea reprochable a la entidad financiera respecto de la información asociada a la tasa de interés del crédito que originariamente era de libranza a cargo del aquí demandante. Y en esos términos, pues se declara próspera la excepción de incumplimiento de las prácticas de protección por parte del consumidor financiero y la teoría del acto propio, que nadie puede desconocer la aceptación de las condiciones con su firma en los documentos. Y es que el acto propio, y aquí me voy a detener porque existe jurisprudencia respecto del venire contra factum propio, que es uno de los criterios de aplicación de la buena fe objetiva. Y la buena fe objetiva es el parámetro de conducta que cualquier juez debe tener en cuenta al momento de fallar. No es esa buena fe subjetiva que se queda delimitada en el espectro de la persona porque fue su entendimiento, porque así lo creyó o dentro de su aspecto subjetivo. Es decir, esa no es la creadora de derecho. La creadora de derecho es una buena fe objetiva que se ve como parámetro de conducta y sobre todo coge relevancia en esas relaciones de tracto sucesivo que además vienen impregnadas de la confianza que se le deposita o que depositan las partes en el desarrollo de la misma. En esos términos, este despacho pues observa que la buena fe que se le pretende endilgar aquí al consumidor financiero es esa buena fe objetiva que es creadora de derecho como una conducta socialmente exigible que impone actuar con rectitud, corrección y lealtad. Sentencia del 2 de febrero del 2015 con ponencia de la magistrada Margarita Cabello Blanco, que además es un paradigma de comportamiento y que por tanto pues interpreta e integra los vínculos de las relaciones contractuales. Igualmente, hay providencia del Tribunal Superior de Distrito Judicial en el que ha analizado esta circunstancia del cumplimiento o más bien de la aplicación del artículo sexto de la Ley 1328 del 2009 y sobre el particular en providencia del 10 de marzo del 2016 con ponencia de Marco Antonio Álvarez, ha señalado que el consumidor no puede desatender sus deberes de autoprotección. Como buena práctica, debe leer los términos del contrato y sus anexos e indagar si tiene inquietudes adicionales, de ver que es de doble vía. Así lo ha señalado el superior jerárquico y en este punto en particular, pues observa este despacho, que hubo esa desatención del consumidor financiero y que además de no haber leído, pues su conducta tampoco ejercida durante un año, pues efectivamente no hay ningún cuestionamiento respecto de la información suministrada frente a la DTF o más bien frente a la tasa asociada a una tasa variable DTF más unos puntos. En esos términos, entonces, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, este despacho resuelve declarar próspera las excepciones e incumplimiento de la práctica propia del consumidor. Segundo, teoría del acto propio. Tercero, negar las pretensiones sin condena en costas, señores.